Y buenos, buenos, buenos días, amigos, amigas de todas las edades, colores, sabores, tamaños, nacionalidades y gustos. Mi nombre es Milo, aquí estamos en Los Rayados, temporada 2025. Va a ser un show muy especial que tengo preparado para todos y cada uno de ustedes. Espero que me acompañen y les guste mucho, que es lo más importante de todo. Eso es lo más importante de todo, que les guste. Entonces, por ahora, quisiera que dejarlos con una canción de Control Machete que se llama Comprendes Méndez. Sé que sonó la semana pasada, pero vamos a hacer tiempo mientras que llegan nuestros invitados. Ya volvemos, Hawk Radio.
No sé por qué no entiendes que en este momento tú no me sorprendes. Harto estoy en que tu conciencia no te deje razón. No sabes lo que tengo yo en la mente. Es algo difícil, pues corto corriente, ambiente ardiente y puño en la frente. Humo que sube y no es suficiente.
Mírame los ojos, verás lo que soy. Mírame los ojos.
Volvimos aquí en Los Rayados con nuestros invitados de Rechupete. En primero vamos a recibir a un amigo de la casa, a un invitado que siempre nos acompaña en cuerpo y en mente. Aquí está el viejo Coes.
Buenas, buenas. ¿Cómo están? Gracias, muchachos, qué lindos.
Y aquí de la tierrita viene desde Bogotá, recién graduado del Sam, del Don Bosco. ¿Hace cuántos años? El único, el irrepetible, Julián González. Muchachos, ¿cómo están el día de hoy? Está un poquito el clima bacano acá en la ciudad de Tampa, ¿no?
Frío.
¿Sí?
Frío, bastante frío como su corazón.
¿Será? No más, no digas eso, viejo Coes. Bueno, pues aquí vamos a hablar de un tema muy bacano a la hora de pensar en un tatuaje, que es la composición. Viejo Juli, tú que eres el maestro de maestros, ¿tú cómo definirías qué es lo más importante en una composición?
La estética, puede ser.
¿La estética?
Sí, pues es que son muchos factores. Estética, transmitir la idea, que el cliente esté satisfecho, sobre todo, ante todo. Coes, continúa, por favor.
Pues para mí la composición, importantísima, tener claro el concepto, la idea. Pero también influye mucho como la posición del cuerpo, el tamaño, la anatomía del cuerpo, la contextura de la persona. Si es flaquito, si es gordito, de pronto le vienen bien ciertos elementos más que otros. Tener en cuenta eso, tono del piel, todo eso afecta la, todos los factores afectan la composición.
También como que lo que el cliente quisiera expresar, como que digamos, si alguien quiere, digamos, un coliseo romano en la palma de la mano, ahí es como que una alerta roja, una banderita roja, y tú le dices, no, mira, yo creo que ahí no es el lugar, como que la vivienda está en el lugar equivocado, mi rey. Entonces, digamos, la historia, digamos, ¿en qué influye la historia que tú quieres contar en lo que es la composición del tatuaje?
Es la parte más difícil, poder representar gráficamente una idea. Entonces ahí va la creatividad del artista. Y pues también que el cliente de pronto tenga esa mente abierta a diferentes propuestas en las cuales uno puede interpretar gráficamente lo que él desea.
Sí, ¿y tú qué piensas de eso, viejo Coes?
Sí, muy de acuerdo con el muchacho.
Sí, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez hiciste que un chef que quería que metieras demasiados elementos en un mismo sitio y que, digamos, era como que un collage ahí que tenía hasta átomos, moléculas, frutas, verduras, papayas, lleve, 12 en mil.
Sí, bastante. Yo creo que se puede lograr, pero pues hay que simplificar bastante. Incluso dependiendo del estilo del artista, porque hay unos artistas, como dice Julián, de pronto la creatividad y eso se limita un poquito a que hago mi estilo y ya, mi estilo puede que sea muy simplificado, y entonces hay que tener en cuenta eso, que yo te puedo poner varios elementos, pero puede que uno los sugiera, otros sí los detalle más, otros les dé más protagonismo que los demás, qué sé yo. Entonces ahí ya es elección y creatividad del artista, pero sí se pueden meter varios elementos. Mi cuestión es que a la composición no se debe sobresaturar. Se puede saturar en unas partes, pero en otras tiene que respirar. Es lo que yo sé, digamos, en ese ámbito.
¿Sabes? Depende también del tipo de trabajo. A ver, si es una pieza grande, entonces podemos tener más elementos. Digamos que vamos a hacer una pieza grande. Yo en ese caso, normalmente a veces me reúno con el cliente y le digo, bueno, en orden jerárquico, ¿cuáles son los elementos más importantes? Dame 4, dame 5 importantes en orden jerárquico. ¿Cuál es el quinto, el cuarto, el tercero y el primero? Y de acuerdo a eso los organizo en la mejor posición de la zona que se va a trabajar. Respecto a lo que dice Coes, también es muy cierto, dejar espacios para respirar, súper importante. Creería que es la magia del tatuaje, analizando como trabajos de composición, que tiene que tener espacios en limpio, o sea, como que la piel respire, el brazo respire, la espalda respire en alguna parte gráficamente para que se pueda apreciar visualmente de una manera más agradable.
O sea, para que el elemento resalte, el elemento principal que tú dices resalte, que los otros como que lo complementen, pero que ese elemento principal como que le dé la mayor parte de magia. Pues tú has sido jurado en varias convenciones, digamos, por ejemplo, ¿en qué categorías de las que tú has juzgado, tú dices que digamos, la composición es el factor totalmente determinante. Y tú has visto que, digamos, hay veces la gente, por quererte impresionar, como que trata de hacer como una mezcolanza ahí toda rara. Tú como...
Un sancocho ahí de elementos y de cosas exuberantes.
Pues en todas las categorías la composición yo creo que es de las partes más importantes. Uh-huh. Pero creería respecto a tu pregunta... yo creería que las partes ornamentales, los trabajos ornamentales, sí, tienen que ser súper anatómicos, súper la composición, porque es que juega con eso, como con la anatomía, la composición, los músculos, todo. Y creería que ahí sí resalta más esos elementos. Mm. Igual son figurativos, ¿no? Pero de ahí se puede jugar mucho. Y es más, últimamente los últimos trabajos más como tan salvajes que hemos visto, no sé si tú estás de acuerdo con eso. Son esas composiciones gigantes de cuerpo, de body completo, que por ejemplo pasa a través del brazo hacia un lado y juega con todo el cuerpo como si fuera una sola composición. Hmm.
Sí, yo creo que ya el artista tiene en cuenta como el cuerpo, como tú dices, como elemento principal, ¿no? Es como va a trabajar un músculo y ya, sino el poder de convencimiento de esos artistas debe ser muy, muy grande, porque es como que, bueno, piénselo a futuro, piense que eso va a estar como fluyendo en todo su cuerpo y si de pronto se pueda conectar eventualmente con otro tatuaje de este estilo. Entonces, eso me parece muy acertado, porque realmente el cuerpo es ese, ¿no? El cuerpo no es un brazo nomás, no es un pedazo de pierna o de mi espalda. Si yo hago un pedacito de mi espalda, puede que eventualmente me arrepienta en vez de haber pensado en general. Como de pronto quisiera que se vea mi espalda, o quisiera que se vea mi torso, o quisiera que se vea mi cuerpo entero. Lo que tú dices, esas composiciones son muy chéveres porque ya se piensa de cabeza a pies cómo más o menos va a lucir.
Puede ser casarse con solo estilo, ¿no?
Claro, exactamente. Podría y es una decisión
sí, tienes toda la razón.
Súper trascendental porque, como que dicen.
Y es que normalmente uno ve que se lo hacen personas muy jóvenes también, o sea, 24 años, ¿no? Y ya, súper tatuadas todo el cuerpo en un solo diseño, un solo estilo.
Eso me parece chévere porque antes había mucho desorden, siento yo. Sí. Había mucho desorden de como que, uy, tengo otra y después me meto un hiperrealismo al lado. Entonces es como que tiene que ver una cosa
con otra. Han cambiado los conceptos, ¿no? Pero también eso ha sido por los artistas y los lienzos que se han permitido abrir su mente. Ahí vamos con el tema.
Las convenciones también. Las convenciones yo creo que es como que esa plaza para mostrar esas piezas que después eventualmente se registran y se suben a las plataformas de las redes sociales para decir como, ok, mire, esta gente propuso esto en esta convención, entonces vamos a hacerlo ya en un estudio porque mira cómo se vio. Entonces se ven un cuerpo en body suits, se ven pechos conectados con la espalda, qué sé yo, con cosas impensables que uno de pronto a veces no tenía en la mente y dice como, wow, o sea, uno no pensaba que pronto la gente pudiera permitir eso, ¿sí? Como que la gente dudaba mucho antes de dar un consentimiento así tan grande, vamos a trabajar sobre todo mi cuerpo. Las nenitas que pues, parece se hacen cosas del hombro al tobillo y ya lo decían, una decisión también.
Esas son las que van.
Y son
la
gratis
pena.
También, ¿no? Cuando son gratis también, como que.
¿Las decididas?
Las decididas, las que dicen, hágale. Si aguantan ese dolor, pues aguantan cualquier cosa, ¿no?
Sí, eso es otro tema interesante, ¿no? El compromiso que tiene el artista y el cliente en hacerse una pieza, porque no es de una sola
terminársela.
Y en el cuidado y todo.
Sí,
también. O sea, yo he visto que, digamos, mucha gente que trata de asociar como que el cuerpo, como cada parte del cuerpo con una figura geométrica, como que el torso y la espalda como que lo asimilan como con un rectángulo, como si fuera ese canvas que tú tienes, digamos, hay veces que genera el antebrazo y la parte inferior de las piernas como que con un cono, y en eso también se basan. Yo creo que tú utilizaste en el Orión eso, ¿verdad? Como que tuviste la parte de la pierna y como que hiciste como que una figura geométrica, un cono dentro de eso, como que tú encajaste como que la barba, el cuello y todo eso, uh-huh. Y también, digamos, vos, viejo Juli, esa cúpula que tú me mostraste, que es como un David y Goliat, como que la cúpula estaba también ubicada, pero como que digamos con los huesos de la espalda y los músculos, como que entonaban con esa cúpula y como que ese era el músculo para ese diseño. O sea,
el trapecio y
el trapecio.
La parte de atrás.
Digamos usted, digamos cuando digamos tienen, por ejemplo, un pecho, un man que tiene unas mangas hechas por otro tatuador y que digamos que una manga la tenga así, blanco y negro realismo, y la otra manga así japonesa, y quiere un pecho, digamos, ustedes al meterle su estilo tratan como que de armonizar con el trabajo de otra persona que ya está hecho, así ustedes no puedan contactar a esa persona.
¿Has pensado cómo es?
Sí, yo creo que sí, o sea, sí toca.
A veces sí, puede ser. Es que depende de muchas variables, ¿no? Depende del estilo que va a escoger el cliente y a ver si uno puede generar esa conexión, sería lo ideal.
Si te escoge a ti, digamos, dice, no, quiero un tatuaje por Julián González, tal, realismo. Entonces, la pregunta es más hacia cómo se conectaría con un japonés, digamos. O sea, cómo conectaría esa frontera. Y yo creo que ahí sí le toca uno apelar a la creatividad y echarle mucha cabeza para que no, como que no rompa, porque igual es difícil. Es muy difícil como conectar algo más plano con algo muy, muy tridimensional, ¿no? Como un realismo. Pero pues no sé. A mí me tocó, me hizo acordar de un pecho que estoy haciéndole a santiagoalape.com, que es un dragón, la cabeza de un dragón y la garra de un dragón en todo el pecho. Y en la parte izquierda, no, espérame, en el hombro derecho, tiene un rostro como en surrealismo, ¿no?
Un búho. Acá hay un búho con una chica, ¿no?
Y con unos humos.
Una mancha también, así como de pintura.
Ajá, y es muy surrealista, pero no tiene outline, no tiene nada plano, todo es muy volumétrico, ¿sí? Y yo decía, joder, madre, ¿cómo va a hacer eso? Y me tocó hacer los bigotes del dragón, que se conectaran con el humo, de alguna manera. Hice como un freehand que tocó como que hiciera una o dos conexiones para que la transición no fuera tan brusca. ¿Sí te acuerdas de esa partecita aquí en el hombro?
No, sabes que lo estoy tratando de recordar, pero...
Después te remuestro.
Sí, ya me generó la curiosidad.
Porque ese es totalmente dos estilos totalmente aparte. Y yo decía, bueno, yo creo que eso fue parte de la... Eso fue improvisado, porque yo no tenía planeado eso. Y le hice el freehand y yo, bueno, que como que las formas de pronto se dan para. Pero también eso fue, o sea, se pudo dar porque el artista dejó abierto para poderlo conectar eventualmente con otro realismo o con el estilo que fuera. Entonces sí, también sí se puede. Yo diría que sí se pueden conectar a estilos totalmente opuestos, por decirlo así.
Estilos mundos opuestos. ¿Ustedes se acuerdan de ese programa? No sé si ustedes lo vieron.
¿Cuál?
Un mono que tenía unos manes como en el futuro y otros como en el pasado. Entonces yo una vez vi un tatuaje así que era como que tenían que conectar geométrico con no tradicional, sino con tradicional americano. Y son cosas como que a veces como que tampoco muy opuestas, pero al momento como que combinarlas, como que generan una armonía. Entonces como que fue una lámpara y tenían, digamos, como que el brillo y todo eso, las figuras de la lámpara eran como que figuras geométricas completamente alineadas. Ahí está cumplida la parte geométrica, pero respetaba las bases del tradicional americano, que es con su paleta de colores, su nivel de saturación y su nivel de proporción, como que base, tinta también. Eso también, o sea, puede armonizar mucho. No sé, ¿a ustedes les ha tocado que hay clientes que, digamos, que le pidan dos estilos completamente distintos en un solo tatuaje de ustedes?
Yo, más bien, yo he propuesto hacer como mixer de estilos. Okay. Realismo con algo más, más un poquito más geométrico, con unos acabados diferentes, como tratar uno de explorar otras cosas diferentes para ofrecerle al cliente. Es raro cuando llega el cliente y le ofrece, o sea, le dice a uno que tiene que ser en esos estilos, tendría que tener mucho conocimiento o tener una idea muy clara.
Sí, estar educado en cuanto al tatuaje.
Sí, haber tenido...
¿Y tú has hecho colaboraciones en algún momento?
Sí, pero en el mismo estilo. Oh, okay. No he hecho colaboraciones, sería interesante.
Yo hice, la única que he hecho así, o sea, una Art Fusion como tal, porque se puede llamar como colaboración. Bueno, hice dos. La primera fue un poco más complicada, porque fue una espalda entera. Y esa la presentamos por una convención. El diseño lo preparamos como con unos 2 meses de anticipación, porque eran 2 estilos diferentes. Era realismo blanco y negro y neotradicional.
Eso está.
Que ya se ha empezado a ver últimamente, y en Colombia, sobre todo eso fue hecho en Colombia. Lo presentamos en la convención de Tunja. Hace como unos 3 años.
Ah, creo que ya sé cuál es. Un señor, un viejito.
Sí, es un viejito fumando como en su pipa. Brutal. Gracias, bro.
Pero...
Y una serpiente. Una serpiente envolviéndolo con unas hojas como...
Quedó muy bueno.
Sí. Como mi neo-oriental. Lo que yo sea que haga, no sé.
Neo-oriental.
El realismo yo he visto que, digamos, pues vos... Lo que haces composición, a veces tú tienes una propuesta como que tú le haces un estudio fotográfico al cliente cuando quiera hacer realismo. Digamos, como que tú coges la referencia. Yo creo que también eso hace parte de la composición, porque en vez de que alguien te traiga una referencia a ti y en esta parte del cuerpo tú tratas de acomodarla, como que tú vas, escoges y estudias y tú generas la imagen para esa parte del cuerpo. O sea, digamos, a ti te piden a ti un pecho o un muslo. Digamos, ¿qué características tendría que tener esa imagen que tú tomas para ese cuerpo? Como que diferentes partes del cuerpo, diferentes tipos de imagen, de referencias, ¿cómo tú le...?
Yo lo que hago es como proyectar mentalmente cómo podría ser el tatuaje, me lo imagino. Y si sea la posibilidad de tomar las fotos, pues claro, de los elementos más reales, más naturales que se pueda tener en la composición, los ponemos ahí, me los imagino cómo puede ser la ubicación espacial para que sea mejor anatómicamente.
Severo, parce. Eso es como que un servicio como que único exclusivamente de Julián González.
Es que sí, me parece que eso es la manera en la que se debería hacer el realismo, e incluso el surrealismo también, porque es como que 100% la... ¿Cómo se dice? El crédito del artista, porque es la foto, estudio fotográfico, como yo quiero la luz, como me parece, la manipulo a conveniencia, como la edito yo y como la ejecuto, digamos, en el diseño ya como tal, y la pieza. Esa me parece que es la mejor manera de conseguir un realismo más como lo que uno quiera, una pieza.
Y además que eso es un plus para el cliente, ¿no? Porque, digamos, el otro día fue un señor acá, un escapulario. Quería un escapulario, como las manos así con el escapulario. Y le dije, pues venga, traiga uno que sea importante para usted, de pronto de algún familiar, que tenga un significado importante, y le tomamos a las fotos a sus manos. Más único, ¿no?
Claro,
sí.
Que buscar unas imágenes en Google.
De una persona X.
Piensa de quién es.
Pues vos tuviste la oportunidad también de tatuar a un veterano del ejército. Uh-huh. El man como que estuvo en aviación y tú como que metiste helicópteros, metiste cosas así, digamos, esas... Al momento, digamos, de que tú no puedes ir allá al campo de guerra y tomar una foto de un helicóptero, digamos,
dando bala
y tales, o sea, tú digamos...
Es un trabajo de inversión muy intenso.
Casi sí. Periodístico.
Sí, bien. Entonces, pero digamos...
¿Qué hace? Tomando fotos para un tatuaje.
Pa, pa, pa. Ta, 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 ta.
Con esa ráfaga de fotos.
Enseguida se sale enemigo a los chicos malos. Pero bueno, tales. Entonces tú, digamos, ¿cómo utilizaste para encontrar, digamos, los elementos? Creo que fue una manga.
Uh-huh.
¿Cómo compusiste ese tatuaje? Porque, digamos, tenías varias referencias. O sea, te dejo que cuentes la historia. Cuenta la historia.
Bueno, en este caso... Él me dio los puntos claves que quería, o sea, quería un helicóptero, qué tipo de helicóptero, un avión, me dio los elementos. Y es más, me dio hasta como las referencias de los aviones, ahora que estoy mal, como que, no sé, FK-90, o helicóptero, un Black Hawk. Todo él me lo dio. Y en ese caso se me ayudó la inteligencia artificial para crear todas las imágenes con un mismo estilo. En ese caso me acuerdo que le metí como si fuera una pintura muy realista, porque yo quería que como que se viera muy artístico el tatuaje, como si fuera una pintura realista, y todos los elementos los empecé a crear uno por uno, buscando los ángulos de acuerdo a la zona del cuerpo, lo que hablamos al comienzo, de acuerdo a la jerarquía que él quería darle. Le dije, entonces aquí en el deltoides vamos a ubicar el helicóptero, aquí en la parte interna del brazo vamos a ubicar el avión. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ah, quería unos parachutes, unos paracaidistas... Y todo eso, pues, empecé a crearlo y empecé luego a hacer la composición en base a esas imágenes.
Cero. Porque, digamos, o sea, tocando ese tema de la inteligencia artificial, ¿en qué, digamos, puede ayudar la inteligencia artificial en lo que es la composición? Yo sé que tú la utilizaste para Artemisa y tú diste una charla sobre, un conversatorio sobre eso en el Orlando Tattoo Show. Digamos, o sea, ¿en qué ayuda la inteligencia artificial y cómo utilizarla correctamente? O sea, ¿qué hacer y qué no hacer?
Bueno, a ver, ¿qué hacer? Sí se pueden apoyar bastante. Es que creería, ahorita he estado viendo videos últimamente y, por ejemplo, Hoy estaba viendo que Estados Unidos va a meter 500 millones de dólares en inteligencia artificial. Es un nuevo proyecto que están haciendo Trump. Es que al comienzo iba a ser 100 millones, ahora van a ser 500. Imagínate, el que no se haya apoyado ahora en la inteligencia artificial no está en nada como apoyo.
¿Por qué? Okay, o sea, ¿investigación o...?
En este caso es una investigación. Decía el tipo que pueden crear una vacuna en una hora contra el cáncer, algo así. Llegando a esos avances tan altos de esa inversión de inteligencia artificial. Ese es como el objetivo. Bueno, obviamente mucho más objetivos. Pero en el caso artístico, si uno no está en el contexto, pues creería que se puede quedar un poquito atrasado. Que finalmente lo va a hacer, de algún modo. Gente que dice, no, ahorita no lo va a hacer, en 10 años lo va a hacer, o en 5. Entonces, ¿para qué dejar para mañana si lo puedes hacer hoy?
Entonces, sin embargo, digamos que hay artistas que prefieren tomar referentes más realísticos. Yo creo que sí, llegará un punto en el que la inteligencia artificial, por ejemplo, para referentes realistas, acertados, será más precisa, porque pues hoy en día pues uno, claro, manda a hacer la foto y toda la cuestión, pero muchas veces tiene malformaciones que a simple vista no se ven, porque la imagen se ve brutal, pero tú no las percibes, entonces tienes que corregirlas o de alguna u otra manera. Entonces ya interviene la foto, ¿sí? Entonces ya te cambia un poquito. Los dedos, por ejemplo, a veces no salen bien, la nariz, los ojos. Entonces a veces es un poquito riesgoso en este momento en el que está la inteligencia artificial, 100% basarse en eso para los que hacen realismo.
Ese es el punto. 100% no puede ser. Porque me pasó últimamente con un diseño que hice de unas musas. Una mano de chicas así como adorando a un dios.
Ajá.
Y claro, y tenía las manos estiradas y me pongo a estudiarlo. No, estaban súper deformes. Es que me tocó dibujar todas las manos, hacer toda la... un apoyo. Claro. No al 100%.
Como para ahorrarte tiempo,
digamos,
¿no?
Que es eso. Es ahorrar tiempo. O sea, pues yo creo que parte de la política de Estados Unidos siempre ha sido eso. Todo hacerlo más rápido y eficiente, ¿no? Entonces, se acostumbra uno hoy en día. Los artistas de acá de Estados Unidos por eso también van a la vanguardia en tatuaje y en todo, porque pues está como que el mercado creciendo demasiado. La industria está creciendo muchísimo. Entonces, la AI es una ayuda indispensable en eso. Pero bueno, en ese punto, yo no sé, yo creería que ahorita que yo estoy como empezando a incursionar mucho en la pintura y estoy estudiando la clásica y toda esa cuestión, antes los artistas siempre tenían sus propios modelos, sus propios escenarios, creaban todo, manipulaban la luz, como mencioné anteriormente, a su gusto. Si querían una luz más dramática, si querían una luz más suave de fondo, en un fondo, digamos, de día o en un atardecer, ellos ya estudiaban la luz. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos tendiendo a vernos un poco más facilistas en decir como la quiero así y así y así. Entonces, solo utilizamos los algoritmos, los aprendemos a manejar y ya. Pero no entendemos realmente el cómo se provoca esa luz, esos rebotes de luz, esos matices que, por ejemplo, salen en los rostros, cómo yo lo genero, de dónde proviene, si es acertado con el fondo que hay, si va en armonía en la paleta de color. Todas esas cosas uno las pasa por alto cuando deja que una máquina lo haga por uno. Entonces yo creo que también no se puede perder esa parte orgánica del artista, de entender, de estudiar la anatomía, de estudiar la luz, de estudiar... Pues yo que estudio mucho el color, me encanta el color. Me gusta mucho eso, ver cómo reacciona el color en las texturas, ¿no? Porque la piel es una textura, el plástico es otra textura, la ropa es otra textura. Entonces, ¿cómo interactúa el color, la luz y el estado del... Incluso la contaminación puede influir en eso. O sea, no es lo mismo un atardecer acá que un atardecer en Tokio. El nivel de contaminación, el nivel atmosférico es muy diferente, la luz es muy diferente. Entonces, todo eso, si tú lo estudias y lo controlas, pues obviamente yo no voy a irme hasta Tokio a hacer una foto.
Sí, no, ¿sí? Pues sería una chimba de paseo, ¿no?
Pero,
hasta Tokio.
¿Quién costea ese cuadro? ¿Quién va a costear
esa obra? Sí, yo lo que digo es como que ya la inteligencia artificial como que pone todo al alcance de la gente, claro. Digamos, si tú no tienes los recursos para hacer como que el escenario y todo eso, como que la inteligencia artificial como que te ayuda a ti, quiero un poquito más opaco, quiero un poquito más brillante, quiero una luz más tenue, ¿sí me entiendes? Y pues digamos, pues yo creo que eso es como que va metiendo todo al alcance de la mano a la gente y como que ¿No creen que eso de pronto puede saturar un poquito el mercado y como que digamos el que es artista, artista puro? Pues yo no sé, tú llevas resto de tiempo tatuando, viejo Juli, y digamos antes a ti te tocaba dibujar que en un papel, que sacar la fotocopia para hacer el stencil, después como que yo veía que ponían el papel y como que hacían como que calcaban eso, y después ponían, o sea, ayuda, digamos, en cuántas horas de trabajo te ayuda.
Bastante, mucho.
Sí, claro.
Es que claro, nomás yo ahorita trabajo, me dicen, mira, vamos a tener una asesoría. Y es más, yo hace 2-3 minutos antes, digo, ¿qué es? Tal cosa, préstame una imagen de referencia, pam, 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 y la pongo en la IA, y eso es en segundos que me genera muchas referencias que le pueden servir a uno como para que el cliente se emocione y diga, uy, eso es lo que quiero, eso no es lo que quiero, busco esto, algo así, en minutos. Yo siempre me pongo a pensar cuando diseño, igual me sigo demorando mucho para diseñar, pero es que tengo muchas posibilidades, o sea, ya no es una, ni dos, ni tres imágenes que uno ve y dice, uy, me gustó, no, ahora tengo hasta 50, 100 imágenes, de esas 50 sacar una. Entonces el resultado va a ser mucho mejor que antes.
Sí, por eso la competitividad ha aumentado tanto, porque por ejemplo en mi estilo, en el Neotrade, que siempre se solía y se dibujaba papel, sí, o sea, literalmente yo me acuerdo cuando yo empecé.
Sí, cuando empezamos, estábamos contando que hace 10 años que nos conocemos con este COES, y los primeros tatuajes yo me acuerdo que yo se los dije y a la semana me trajo unos dibujos, pero literal, uh-huh, que coloreados y todo eso, y fuimos allá al Office Depot a sacar fotocopias, después que a calcar, después que todo para hacer el...
Claro, todo el tiempo que te ahorraste ahora.
Claro, pero lo que te digo, aún así también se va volviendo uno perezoso, güey. O sea, con eso, porque es que va todo tan rápido que tú no asimilas todo de la misma manera, tendrías que ir al mismo ritmo. Pero sí es una herramienta, porque por ejemplo, pongámoslo, por ejemplo, cuando llegaron los iPad a la vida de los tatuadores. Eso le ha facilitado muchísimo. Entonces, el que empieza a tatuar hoy en día dice, ah no, necesito un iPad sí o sí, porque si no, no voy a dar la competencia. Uh-huh. Porque si yo dibujo a lápiz, estos manes ya borran y vuelven y hacen. Realmente es así. Es así de fácil. Con dos clics tú borras y vuelves y rehaces lo eso. Por eso la competitividad está tan fuerte hoy en día. Y la tecnología pues ya ha influido.
Sí, ¿cómo fue esa transición del lápiz y papel al iPad, viejo Juli?
Uy, a mí me duró el resto esa transición, ¿sabes? Pues porque, bueno, yo sí dibujaba a veces. Me costaba mucho dibujar. Porque lo mismo, si uno dibujaba un boceto, se podía demorar un día, dos días, y lo presentaba en donde le gustara al cliente. Uh-huh. Y pasaba. Yo se me ponía a dibujar, que no sé, el dragón, y hacer todo, y ya llegó, y no me gustó. Y yo, mierda, ¿ustedes qué es lo que quiere? Tal cosa. Uy, pero volver a dibujar otra vez, tiempo, difícil. Y la transición, bueno, es que por eso yo me metí en el 3D. Porque yo decía, ¿yo cómo puedo hacer un dibujo que lo pueda ver de frente y ese mismo que lo pueda ver de lado, que lo pueda ver de, y o sea, como poder mostrar esa propuesta al cliente?
Diferentes ángulos.
Diferentes ángulos luces. Y las luces. Es que de respecto a lo que hablabas ahorita también, por ejemplo, el software de 3D, hay uno que renderiza y te pone todos los materiales que tú quieras. Madera, lo que decías, la ropa,
textiles,
la piel, oro, todo, bronce, lo que quisieras, y le podías poner la luz y él actuaba de la manera más natural frente a esa luz.
La simulaba.
Sí, aprendí resto, muchas, o sea, muchas cosas.
Claro, chévere. Es que eso, yo también algún día quise eso, estudiar el modelado 3D. Claro, porque es eso.
Y respecto a lo que dices también, pues, depende también del artista. De pronto los que ahorita son las generaciones actuales y se pudieron haber perdido, si es de esa parte de experimentar con una cámara.
Plástica.
De tomar fotos, exacto. Yo tomé muchas fotografías. Yo cuando dictaba cursos de tatuajes, yo ponía a dibujar la esfera. Le decía al chico, dibuja esta, imagínate esta esfera. Le hacía una hoja. Y le vamos a poner la luz desde acá. ¿Cómo crees que va a incidir la luz en la esfera? Y la dibujaba. Mm-hmm. Y después yo cuidaba la esfera, le ponía un ambiente parecido a lo que yo quería, le tomaba una foto y decía, mira, esa es la realidad del efecto.
Es que mira, te doy un ejemplo. Es la gente, por ejemplo, que aprende a hacer, no sé, en su época, obviamente yo creo que ustedes son de mi misma generación, mi bro de pronto es un poquito más antes.
Ey.
No revelo edades, solamente...
Silvio Juli acaba de cumplir 18 años, ¿qué pasa?
Sí, todavía tiene acné. Y entonces...
Esto me sale un gallo y no me van a dejar reír de
mí. Sí, sí, sí. Estás ahora cambiando de voz. Le van a empezar a ensanchar los hombros. La cuestión, por ejemplo, cuando usted aprende matemáticas, güey. O sea, usted le enseñaron a hacer la operación sí, con lápiz y papel.
Ya me empezó a ahorrar la cabeza.
¿Ahora qué coge usted? El teléfono.
El teléfono.
Entonces, imagínese si hubiera un shutdown a nivel mundial. Toda la gente que no sabe hacer operaciones matemáticas, sino con su calculadora, ¿cómo quedarían? Esa es la cuestión de la tecnología, que de todas maneras sí es un poco delicada. Uy, y pa, yo sé sí. Que usted me va a decir, ah, sí, es que hay bunkers con energía guardada y no sé qué. Siempre, obvio. Pero imagínense en el caso posapocalíptico.
Eso pasó. Eso le hicieron una parodia de eso en South Park, que creo que ya la gente no sabía hacer nada. Aquí en Estados Unidos le dicen el handyman. ¿Quién necesita cambiar el electrificado? No, llame al handyman. ¿Que usted necesita cambiar plomería? No, llame al handyman. Es como que el todero, el que hace todo lo de construcción. Y como que la gente no sabía hacer nada y los manes se volvieron millonarios, literal, y ya cobraban por arreglar la puerta de un horno como millones y millones de dólares. Y como que, ¿sí me entiende?
Porque
la,
se perdió ese conocimiento.
Entonces, digamos, ustedes, a un escenario así apocalíptico ya. Se cayó Apple. Los iPads no prenden. Se cayó
el internet,
se jodió, pero la gente se quiere seguir tatuando. O sea, ¿qué porcentaje de los tatuajes?
Yo he visto gente estresada cuando se va la luz y pasa que, por ejemplo, no, la termocopiadora, ¿y ahora qué vamos a hacer?
La termocopiadora.
No, a calcar a mano, qué pereza, no sé qué.
Uy, sí.
Entonces... Pero entonces está ese recurso, ¿verdad? Entonces, imagínense los que empiezan, digamos, en el 2025.
Las nuevas generaciones son las que están jodidas. Yo creo que los que nacieron en el 2000...
Dependen mucho de la tecnología.
Sí, totalmente. Ellos no saben todo lo que pronto uno puede haber encontrado en el camino.
Por eso digo, es bueno usar de las dos cosas. Es bueno tener un equilibrio, ¿no?
Pero bueno, sí, depende ya de ellos. Ya esto que les llegue ese mensaje, muchacho, póngase juicioso, saque fotos.
Pinte, empiece a calcar. Estudie,
calque. Arme agujas.
Dibuje.
Sol de agujas.
Sí.
Calibre una máquina electromagnética para que sepa cómo es que son los golpes. Eso.
Chévere. Eso, o sea, yo digo, y yo me acuerdo que es como si ya estuviera hablando como nuestros papás, ¿no? Se decían, todo tiempo anterior era
no,
mejor.
No, me haga sentir
la
así.
La música de antes era mejor.
No, qué video, pues el tiempo pasa, pero pues las cosas avanzan, pero y como que es bueno tener las bases todavía presentes, es demasiado importante eso.
La escuela, sí.
La vieja escuela, el old school, bueno, yo, Juli, digamos, por ejemplo, hablando de tantas cosas, ¿alguna vez te ha tocado juzgar un tatuaje que tú digas, viejo, fallaste en esta composición y tú le has dado feedback al tatuador, como que le has dado retroalimentación o algo así? Y tú le has dicho, mira, viejo, es la composición aquí fue lo que te falló.
Si me lo preguntan, yo lo...
¿Te ha pasado?
Sí ha pasado. Hay gente que lo hace de manera, en verdad, como noble, querer aprender, y hay otros que pues, ya van desde el ego de que, bueno, ¿qué fue lo que pasó? A ver, que usted sabe tanto, entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? De acuerdo a eso, pues uno ahí actúa, ¿no? Cuando uno se le ve que quiere evolucionar, que quiere crecer, pues...
Sí, se acerca con humildad.
Sí, le responde de la mejor manera, obvio, también. Dentro de lo que uno puede hacer, ¿no? Porque igual nadie se la sabe todas, todos cometemos errores totalmente todo el tiempo y siempre estamos aprendiendo.
Pues, o sea, estábamos hablando el otro día de eso con Codes, que digamos hay gente que viene que con el ego y todo eso y en las combes es intentar acascar al jurado y todo eso, ¿sí es cierto?
Lo he visto con mis propios ojos.
¿Sí? ¿Sí?
¿Serio?
Yo vi cuando, bueno, no vi, pero vi el momento en el que volaron las sillas cuando le dieron a Juan Pajo en Cartagena, bro.
Ah, eso se armó mierda el día.
Yo estuve allá ese día.
Oiga, no, pero tienen huevo, pues es que eso ya vienen ya problemas de...
No, y el
de infancia.
Sí, no, claro, y de hábitos. La gente, el man le estaba como tomadito, dicen.
Sí, el tatuador.
Estaba ardido porque perdió, porque no sé qué.
Eso pasa siempre. Personalmente, una vez tuve una experiencia de que yo pasé un tatuaje como 10 veces porque decía, pues, ¿cómo no agarrar ese tatuaje? Ese tatuaje estaba bueno y no ganó. Bueno, pues por algo será, pues ya. Entonces, dejárselo a ellos, ya no es problema mío, yo hice lo mejor que pude ya.
Bueno.
Y a veces también le reclaman a uno, venga, ¿por qué no ganó? ¿Por qué no gané? ¿Por qué no vieron el premio? Digamos, hace cuando se dejan los premios en las categorías en
Sin premiar.
Sin premiar.
Sin entregar el premio.
¿Y por qué no me lo dio al menos a mí si yo me maté 3 días? Es que no se premia porque usted se haya matado.
Exactamente. Yo lo aprendí también eso.
Y si no ganó fue por algo, ya.
Hay que aprender eso. Pero es bueno lo que decía Camilo, acercarse y preguntar. Así uno le remuerde el ego, pero si uno nunca se acerca, nunca va a saber por qué. ¿Sí? Y a mí me pasó. Personalmente yo hice una espalda 3 días y la gente misma me decía, no, eso va a ganar, eso fijo va a ganar. Y yo me metí en la idea, pues sí va a ganar, pero yo no estaba seguro, empezando yo no estaba seguro de meterlo a la categoría que me dijeron, porque era creo que en otra, yo lo veía más como libre. Porque uno trae muy diferente. Yo siempre he tirado a hacer algo que no se me parezca en lo de nadie, bro. Y si me parece ahí mismito. Y digo, uy, no, eso no, por acá no. Porque yo, es preferible hacer algo auténtico y no como una copia mal hecha, ¿no? Y en esa, entonces como que no volví a ir a convenciones. Porque en mi mismo lienzo me dijo, no, 3 días de pela, para nada.
A veces los lienzos se sienten más que uno.
Súper mal, claro, porque esos manes sufren más que uno, pues bueno, del ego de pronto, ¿no? Pero ellos es como, uy, madre, tengo algo en mi cuerpo que yo pensé que iba a ganar.
Sí, después se afectan psicológicamente porque no ganaron, no está bien o algo así.
Y cuando ganan también son como, wow, ras, pero ese sí, o sea, chévere que se sienten como mi perro, ¿no?
Pues, ah, bueno, tenemos el punto acá del... Yo nunca he participado en una expo, o sea, como lienzo. Pero tú sí puedes saber qué se siente.
Sí, pues al principio se siente chévere.
¿Qué se siente ganar y qué se siente perder?
No perder, no ganar.
No ganar. Porque, o sea, lo bacano de ir es como que mostrar, o sea, pues yo no sé, a mí me gusta ir a, pues digamos en la primera de All Stars, que fue cuando te conocí a ti, Bully, pues chimba porque pues, o sea, pues andaba, pues ahí había unos cacahuetes en esa convención y todo eso, y yo todo libre ahí caminando en calzoncillos por todo lado, mostrándome ya nalga tal.
Calzoncillo fluorescente.
Sí, weón, unos calzoncillos amarillos que no sé qué. Me los iba a poner otra vez para la del año pasado, pero el perro les empezó a dar muela y estaba lleno de huecos, paila, no quería como que mostrarlos. Pero sí es chimba, como que la gente mira y todo eso, y uno como que, ah, qué gonorrea, está doliendo. Y después uno gana, que no sé qué, tan se saluda con el tatuador y el tatuador se lleva el premio, ta. Y como que uno dice, no, pues severo, tengo como que algo en el cuerpo que vale, que como que sí, ganó.
Es un premio, claro.
Sí, es chimba, güey. O sea, digamos, ¿tú cómo haces para elegir el canvas? ¿Tú también tienes, digamos, la personalidad del canvas en cuenta al momento de elegirlo para mostrarlo?
Yo creo que eso es como una lotería, porque a veces uno lo puede elegir. No sé, si es un amigo, de pronto uno lo analiza y dice, este puede ser buen canvas. O si de pronto uno pone ahí al azar a ver si sale alguien, eso es una lotería. Es difícil, aunque yo escuchaba antes, por ahí escuché en las expos tatuajes ahí, si no será mito o será realidad, que los manes tesos, por ejemplo, este bolo, que es que el man escoge el lienzo, o sea, se toma el tiempo de escoger que sea mujer, que tenga la piel clara, que la cuide. Resiste. Que la trate, que prepara al cliente con suficiente tiempo para llegar a ese momento en la expo. Y me parecería ya súper pro hacer eso.
Es que sí es...
Tener una nenita también ayuda a resto, güey. O sea, que la nenita esté bonita, pues yo he visto que...
Normalmente,
que
a veces
las novias de los tatuadores llevan del bulto. En todas las expos, porque claro, va con uno, sabe que se lo va a cuidar, no... Tiene un aprecio uno con esa persona, un vínculo. Y se genera algo bonito, ¿no?
Claro.
Si uno que no había tatuador lleva...
Sí, termina retatuada o de tatuadora. En su
pasa,
defecto.
Sí.
Se vuelve tatuadora o un lienzo con
muchos tatuajes. Las dos puede pasar, sí, las anteriores.
¿A ti te pasó, no, viejo, pues?
Sí, y esto no ha sido la primera persona que me ha pasado.
¿Sí?
Sí, muchas exnovias de tatuadores se vuelven tatuadoras.
Sí. Sí.
Pero porque las, o sea, porque quieren o porque las convencen.
Yo no sé, bro. No sé si será porque ven la remuneración. No sé si es por el mundo que les queda gustando, el mundo del dolor.
Oh. No sé. Del arte.
Arte doloroso.
Duele por todo lado, pero duele. No, pero.
Placer doloroso.
Pues yo no sé, pues también a veces mi esposa me hace lo mismo, como que yo le dije que para, no te conté que va a haber una convención de tatuaje aquí en Ybor City, literal acá a la vuelta, pero va a ser puro tradicional americano, sí. Y pues yo voy a ir ahí, me escribió una nena de North Carolina, y vamos a hacer un dragón así.
Escribió ya vos.
Nos escribimos mutuamente. Yo le di likes y todo eso. Y yo le dije que vas a venir. Y me dijo, sí, ¿quieres ser el canvas? Y yo, sí.
¿Cómo sería?
¿Cómo sería? Tales. Entonces, parce, pero fue
un te vas a dar cuenta de que la mano de uno es una mano...
Pero fue una...
Suavecita comparado con la de los de Tradi.
Porque... fue una stalkeada brava la que literalmente le di like a todas las fotos y todo.
aquí estoy.
Hasta
aquí
que
estoy.
Lo aceptara. Como
bien. Y entonces así, hola, aquí estoy.
Sí, me quiere tatar.
Entonces, tales... Y llegué y mi esposa me dice, ¿otro tatuaje? Y yo le dije, pues sí, marica, porque qué.
O sea, ya entraba en gastos.
¿Qué? Ya entraba en gastos, ya. Uno más, uno menos, ¿qué diferencia va a hacer? O sea, como que literal. Y eso, pues, también cuando me tatué ahorita en Turquía, también me lo dijo el tatuador y todo eso, pues es un país todavía, es mayoría musulmana y todo eso.
Conservador.
Súper conservador, o sea, no, o sea... Literal,
¿ultra conservador?
Tú coges al más conservador de los conservadores en Colombia... Y es un liberal...
El más loco allá,
pana. Y el man tatuado y todo eso, y tú lo ves. Pero el man me cuenta que hay sitios que todavía se tiene el estigma del tatuaje y todo eso. Pero cuando él ve que el man vive en un buen sector, que el estudio está localizado en un buen sitio, y como que a veces lo tratan como un criminal hasta que saca la billetera y va a pagar. Y como que, oh, sí, el doctor, que no sé qué, y si se más... No sé, ¿usted no les pasa eso?
Así es, la aceptación, el valor del ser humano lamentablemente es dado por el dinero que tenga o lo que aparente, digamos, tener.
Pero ¿sabes qué? He analizado que últimamente, por ejemplo, acá en Estados Unidos valoran más el arte.
Sí.
Yo antes veía, digamos, los manes caritatuados así, todos loquillos, y me decía, este man es mera nea.
¿Pasó por la cárcel?
Sí. Y acá no lo ven así tanto. Pues acá yo veo que valoran más como el arte.
Lo que pasa es que no dicen nada, bro. Pues es que por la mente les puede pasar muchas cosas. Pero acá la cuestión es que uno, digamos, se deja influenciar por los prejuicios. Y ahí sí hay como que incurre en una falta de la libertad. Porque aquí hay mucha libertad. Pues se puede hacer y vestir como quiera y literalmente ser como quiera. Lo bueno sí, yo digo, es en los trabajos. Que no discriminan tanto, digamos en...
A mí me lo preguntan siempre, en el ejército a ti no te dicen nada, y yo, no, viejo, no me dicen nada. Lo único que uh-huh. Pues hay reglas, obviamente, no puedo mostrar, no pueden, en todos en los sitios que tengo, la mano y el cuello para arriba no puedo tener nada.
No puedo pasar como soldado.
Yo he visto que yo he visto que están dando como que waivers para detrás de la oreja.
Ah, sí. Pero yo sí. Tengo uno que yo tatué también, que es soldado. Mi mamá me dijo que quería hacerse como, no sé, un arcángel San Miguel acá detrás de la oreja. Pero así porque era lo más grande que podía hacerlo.
Sí. Vamos a hacer una pausa musical con Facundo Cabral. No soy de aquí ni soy de allá. Volvemos aquí en Los Rayados. Ya volvemos.
Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor, sin pretensión de enseñarte. Porque si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar. No vine a explicar al mundo, solo lo vine a tocar. No quiero juzgar al hombre. Al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar. Cantar y contar la vida es mi manera de andar. Un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo, y ahí mismo lo conocí, cuando me alcanzó un espejo. Yo bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Si ya conozco el camino, ¿pa' qué voy a andar al costado? Si la libertad me gusta, ¿pa' qué voy a vivir de esclavo? Elegir, yo siempre elijo, más que por mí, por mi hermano. Y si he elegido ser águila, fue por amor al gusano. Prefiero seguir a pie y no en caballo prestado. Alguien por una manzana, pa' siempre quedó endeudado. Siempre se llega primero el que va más descargado. El día que yo me muera no habrá que usar la balanza, pues pa' velar a un cantor con una milonga alcanza. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo, va a montarlo. Perdón si me...
Cisas, entonces, parce, es muy importante también tener los elementos en cuenta. Bueno, para el neotrad, digamos, composición.
Ahí... ¿Qué días estamos tocando ese tema? Incluso una manga que yo hice y recordó mucho a este man, Yogi Barrett. Él es de acá. No sé si es pues nacido acá en Estados Unidos, pero trabaja acá. Y se hizo famoso acá, que yo sepa. Él combina el tradi con el hiperrealismo a color.
¿Hiperrealismo a color? ¿Cómo es esa vuelta?
Eso es áspero. O sea, son dos estilos totalmente opuestos. O sea, es una combinación gráfica muy audaz que el tipo hace, y la composición es muy armónica porque son elementos. Incluso, por ejemplo, te doy un ejemplo: es el típico corazón con la daga atravesándolo, ¿no? Atravesando el corazón, pero el corazón lo hace hiperrealista, literalmente las texturas, los brillos, todo así como, oh, como que saliera de la piel, y la daga la hace en trade. Entonces, como que la daga es súper plana, casi que parece un sticker. Y él es súper, hiper... El man fue, para mí, ha sido el pionero de eso.
¿Te acuerdas que en esta última convención de Miami, de All Stars, Chris trató también de hacer algo así?
Uh-huh.
Como que unos labios, así como uh-huh. que... Como que glow, así como que 3D, uh-huh. No realista, no los consideraría realista, pero como que muy glow, como pop art, y la daga, una daga tradi, weón.
Uh-huh.
Yo creo que esa idea ya está un poquito quemada, weón, pero pues...
Sí, él fue pero te digo, yo veo, fue el pionero, y eso fue así el resto, bro. Eso fue hace como unos 8 o 10 años, por ahí, que el man empezó con eso. Y todos eran como, wow, o sea, el man unió dos mundos, lo que tú estás diciendo, unió dos mundos en una composición balanceada muy buena. Hay otro man que, si te quieres, además, nos salimos un poquito al contexto pictórico. Este man español, Belín, este loco hace ahora un cubismo con hiperrealismo. O sea, el cubismo es totalmente plano. Planos, sí. Bloques de color, una que otra textura muy simplificada. Y digamos los rostros, el man hace rostros hiperrealistas con unos volúmenes, unas texturas muy bacanas. Yo tomé un curso en doméstica de él. Y el man enseñaba cómo hacer ese... El man lo llama neocubismo.
¿Neocubismo?
Neocubismo, porque deforma también los rostros y toda la cuestión, y lo encapsula como en un background plano de colores. Varios colores, pero tiene que tener armonía, porque no son cualquier color. O sea, se le ve muy agradable. A mí me gusta eso, que el man está explorando. Porque el man, antes el graffiti que hacía era muy, muy hiperrealista. Rostros súper, súper hiperrealistas, un poquito caricaturescos y satíricos. Pero el realismo era muy brutal. O sea, tú ves cada poro del rostro, el sudor, el brillo, pero muy detallado. O sea, el man cogió una técnica brutal. Pero llegó un punto que el man diría, bueno, ya se aburrió de eso. ¿Qué hago yo? Entonces exploró con el cubismo.
Yo creo que aquí, así también como que nació el neotradi, ¿no? O sea, como que mezclando cosas de varios estilos y todo eso. Yo, así fue como que nació, ¿no? Yo digo, digamos como que cada rato, ¿con qué se podría mezclar el neotradi? Pues tú ya lo mezclaste con un realismo.
Sí, se puede con realismo. A mí me gusta eso, me gusta cómo se ve. Sobre todo me gusta que el neotrade, la parte plana, la parte muy como diseño gráfico, como tipo diseño gráfico, que rodee y que encapsule el realismo. Me parece muy bacano eso, esa combinación. Parece que ahí hay
Armonía.
una armonía y una como una fórmula de composición.
¿Se podría mezclar neotrade con japonés?
Claro, pues esos son casi que parecidos. Lo difícil va a ser combinar japonés y realismo, pero se ha visto.
Sí, ese, bueno, eso ya se me llega a la cabeza. ¿Qué tal un de un tradicional americano con un anime?
Pero no se ve mucho la diferencia. Es lo que estamos hablando ahorita con Juli. Cuando el profe le hice la pregunta si ha hecho colaboraciones o art fusions. Y él dijo, sí, pero con otra persona
En
muy
el mismo
similar.
estilo, en el
Entonces
mismo
es
estilo.
muy casi que imperceptible.
Sí,
En cambio,
sabes.
si colocas a dos personas que realmente son opuestas en estilos, eso te digo, tiene que haber un contraste. Ahí es cuando se ve el contraste. Si tú colocas a un anime que es plano con un tradi, mucha gente, una persona que no tenga mucha educación del arte, pues no va a ver la diferencia, mucha, mucha diferencia. De pronto en los colores, de pronto en eso y otro, pero va a ser casi imperceptible porque son dos técnicas muy
O sea,
simplificadas, gráficas.
tienen que ser completamente
Opuestas,
opuestos
para que haya un contraste.
para que haya un contraste y se note como que la diferencia y todo eso. Sí, digamos que sí, digamos que sí, digamos que sí. Parce, vamos a estar firmes para febrero, para la comisión de acá de Cigar City. ¿Vas a ir?
Pues sí, si tengo libre, sí.
Vamos a parchar allá.
Tocaría apartar ese día o al menos sí, después del trabajo, lo que sea, pasamos un ratico. En la noche, que tú sabes que es cuando ya empiezan a verse piecitas.
Sí.
Aunque eso salen todos los, eso, esa gente tatúa rápido, los
Eso
traes.
yo he visto que
Wow,
va a
muy
ser
chévere.
un tales, pero que no,
Mucho walking.
vamos a darle y ojalá que salga todo bien, deseémonos suerte y parceco, es severo que hayas estado conmigo el día de hoy.
Gracias, igualmente.
Y
Me avisa
severo
para ir
que
a
olvidó.
acompañarlo y darle la mano cuando se vaya a tatuar en la convención.
Eso
Ahí
aguanta,
nos
vamos a echar
apoyamos.
foticos. Estamos pendientes de eso. Los voy a dejar a ustedes, muchachos. La otra semana nos vemos acá en Los Rayados. Síganos en Instagram, en arroba lesrayados. Y síganos en Spotify y denle like y compartan este video. Es muy importante para que podamos crecer más y podamos traer mejores y más tatuadores y podamos convencer a Coes de que se quede aquí en la USA. Eso es lo más importante de todo.
Chao, Lin.
Esto es Chite con la punquera de mi barrio.
grain. I'm on gasoline and I'm on that promethazine. Life ain't nothing but a G thing. Switch slang, get brain, hand down a G string. I'm that type of.